Vamos a leer la Biblia esta mañana en Juan capítulo 8, del versículo 30 al 36. Juan 8, del 30 al 36. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que, si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana que somos capaces de venir y reunirnos una vez más delante de tu presencia. Señor, oramos que bendigas tu palabra esta mañana. Pido, Señor, que nos ayudes a buscarte con todos nuestros corazones y a desearte con todo nuestro espíritu. Señor, te necesitamos esta mañana. Necesitamos tu presencia. Necesitamos que continúes con nosotros en nuestra vida. Padre, te pido que bendigas tu palabra, que no sea la expresión de mi corazón, sino que sea la expresión del corazón de Dios, que sean las palabras mismas que Jesús hable por nosotros. Y permite, Señor, unge tu servicio esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Me gustaría hablarles esta mañana del tema, el Espíritu de verdad. Y pedimos que el Señor nos unja esta palabra y nos vivifique y nos haga entender. Sabemos que la verdad solamente liberta al hombre, solo la verdad libera a la gente, ninguna otra cosa. La gente puede sentir que es libre. Por ejemplo, si hablo a un hombre en el mundo y él se siente que no tiene obligaciones con Dios, no obligación de servir a Dios, él cree que es un hombre libre, él cree que está libre y puede hacer lo que quiere en la vida. La verdad del asunto es que él es el siervo del pecado y está atado y no sabe. Es que solo su voluntad está en línea con la voluntad de Satanás. Por lo tanto, él le va bien en la vida, haciendo las cosas de la vida que Satanás quiere que haga, y no tiene ninguna oposición, y cree que está pasándola bien, pero en verdad no sabe que está atado y encadenado a un espíritu maligno, a deseos malignos, a las pasiones y los deseos de la carne. Pero cuando el Hijo nos hace libres, conocemos la verdad y nos libera de esta esclavitud y quita la carga del pecado de nosotros. Ahora, ese hombre en el mundo puede sentir que está libre, pero en verdad está atado y es esclavo. Siente que es quizá libre, pero en verdad es esclavo. Y tiene mucho tiempo de soledad y atadura y dolor, donde no tiene consuelo y no tiene respuesta y no sabe a dónde ir para obtener esta respuesta y libertad. Cuando servimos al Señor, es un diferente asunto. No es un peso pesado. El yugo del Señor es ligero, dice la Biblia. La gente le dice, el Señor dice, sirve al Señor con todo tu corazón, y eso es pesado. Pero el Señor nos dice, es un yugo ligero. Si servimos a medias, el yugo es pesado. Tú no puedes servir al Señor a medias, o estás atado completamente al Señor y le sirves y es ligera la carga, o le sirves a medias y es difícil. El diablo nos dice, es un camino duro, pero no es verdad. Es la única forma de ser libres, es la única forma de ser liberados. No caminar bajo el yugo de Satanás, sino bajo el yugo del Señor Jesús, bajo la unción y la libertad que viene por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús estaba hablando a estos fariseos y estos líderes religiosos, y ellos decían que eran hijos de Abraham y nunca fueron esclavos de nadie, eran hombres libres, pero Jesús les dijo que eran esclavos y no se daban cuenta de esto. Eran esclavos de espíritus religiosos. Tú puedes ser esclavo de espíritus religiosos, esclavo de las cosas del mundo, atado a tus propios hábitos, esclavo de tus caminos perversos, esclavo de tus propios deseos y tus voluntades. Pero para ser libre, el Hijo tiene que venir y vivir en este cuerpo, en esta casa. Y cuando el Hijo viene a vivir aquí, el siervo no vive ahí para siempre, dice la Biblia. Estoy contento que somos hijos de Dios y el pecado tiene un final. La historia del pecado tiene un final para nosotros. El pecado terminó en la cruz. Si nos diéramos cuenta de esto, que el pecado terminó completamente en la cruz, cuando entendemos finalmente que terminó en la cruz, y el Hijo viene a nosotros para vivir en esta casa. Entonces, cuando el Hijo viene a nosotros y el siervo no vive ahí para siempre, el esclavo del pecado no vive para siempre, viene el Hijo. La Biblia dice, Él vive para siempre. Y cuando el Hijo viene a nosotros, somos libres. Es la única forma de ser libre, es tener el Hijo de Dios viviendo dentro de nosotros. Cristo en medio de nosotros, en nosotros, es la única forma que podamos ser libres. Cuando el Hijo viene, Él tiene mayor autoridad que el esclavo. El esclavo se sujeta al Hijo. Antes que el Hijo venga, quizá el esclavo tenía mucho que decir lo que pasaba en la casa. Pero cuando el Hijo viene y toma autoridad y control de la casa en nuestras vidas, entonces el siervo virtualmente está bajo sujeción del Hijo. Y yo creo que el Señor Jesús trae nuestra carne a sujeción, sujeta al pecado en nosotros, y Él se convierte en la autoridad en la casa, el Dios de la casa. Él se convierte en el Señor de la casa y nos hace libres de los mandamientos y las cadenas del siervo, del esclavo que nos ha atado el pecado, la autoridad del Hijo. Pero cuando el Hijo viene, Él viene para morar para siempre. Y me gusta eso. Cuando Jesús viene a morar en nosotros, no mora solo por un día o por una semana. Él se queda para siempre en nosotros. Él dice, yo vengo a vivir dentro de ti y nunca me voy a ir. Y eso es, no me voy, me quedo ahí para siempre. Esto es mi casa, esto es mi reino, esto es mi Hijo. Y me quedo aquí para siempre. No importa lo que digas, yo me quedo aquí para siempre. Y al que el Hijo liberta, es libre para siempre. Libertados para siempre de la esclavitud del pecado. Al que el Hijo liberta, es free. Es libre verdaderamente. En el libro de Juan, capítulo 14, del 15. Juan 16, del 8 al 14. Dice estas palabras el Señor: y si me amas, guarda mis mandamientos, y yo oraré al Padre, y Él te dará otro Consolador, para que Él more con ustedes para siempre. En otras palabras, cuando el Hijo viene, Él se queda. Y tenemos que creer eso, y eso tiene que ser nuestro testimonio, que Jesucristo vino a mi vida, y Él se queda. Así que, diablo, tú te vas de esta casa y el Hijo se queda en nosotros y Él va a reinar y tú no vas a reinar, Satanás. Y la misma cosa decimos a nuestra carne, que somos crucificados con Él, morimos con Él y nos levantamos con Él. Así que, Satanás, tus días están contados. Y luego dice, y Él les dará otro Consolador, para que Él viva con ustedes para siempre. Otro Consolador. En otras palabras, Jesús, cuando estaba con los discípulos, era su Consolador. Si tenían un problema, podías ir a un lado. ¿Cómo les hubiera gustado caminar con Él? ¿Te preocuparías si tus cuentas estarían pagadas? ¿Te preocuparías si tenías zapatos para caminar? ¿Te preocuparías si tenías casa o comida? ¿Estarías preocupado de las cosas de este mundo, de la vida, si estarías ahí con Él como discípulo del Señor Jesús, viajando con el Señor Jesús? Él suplía toda necesidad. Él vencía todo enemigo. Él controlaba toda la naturaleza, echó fuera 45.000 demonios de un solo hombre y lo venció. Con sabiduría, él venció toda la sabiduría de los escribas y fariseos. Él tenía control sobre todas las cosas. Vimos que limpiaba a los leprosos, levantaba a los muertos. Ni siquiera tuviéramos temor, porque si moríamos y estábamos con él, él nunca fue a un servicio funeral. A cada funeral que iba, levantaba al muerto por la vida que estaba en él. Así que nunca estaríamos preocupados, porque él dijo, yo me voy, pero voy a enviarles otro consolador, no otra persona, pero la misma persona en una forma distinta, porque en la carne él estaba limitado. Él no podía estar en todos lados al mismo tiempo. En la carne, él no podía estar con sus discípulos en Israel y estar con alguien más en Europa, o alguien en Inglaterra, o en América, o alguien en China. Pero cuando él se fue y regresó en forma de espíritu, él podía estar en Australia con nosotros, en North Carolina, en Alemania, en Europa, o en cualquier lado del mundo, porque este Consolador es capaz de cumplir cada necesidad del hombre, porque ya no está en forma física, ahora está en una forma espiritual. Cristo en nosotros, la esperanza de vida, para que more con ustedes para siempre, dice la Biblia. Aún el Espíritu de verdad, y yo quiero enfatizar en eso por un momento, aún el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto no es para el mundo, no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo conocen ni lo ven. Por ustedes lo conocen, porque él mora en ustedes. Él está hablando del mismo ahora. Él mora con ustedes y estará en ustedes, y es una forma distinta. ¿Y cómo vino él? El récord que tenemos de Cristo viniendo otra vez es en el día de Pentecostés, cuando regresó, y eso fue la visitación de esa presencia sobrenatural de Dios. Ese Espíritu del Dios viviente revisitó a la iglesia, esta vez no en forma física, sino en una forma espiritual, para que la misma vida y el mismo Espíritu que estaba en Jesús regrese sobre nosotros, venga en nosotros. Y cuando viene a la casa ese Espíritu, usted es libre. El Espíritu de verdad en el mundo no lo recibe. En 2 de Juan, versículo 2, dice esto: por la verdad que mora en nosotros y estará con nosotros para siempre. Ahora, yo quiero enfatizar cuán importante es que recibamos el genuino Espíritu, porque solo el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Si tienes otro Espíritu parecido al Espíritu, no es la verdad, y no serás guardado en la verdad, como la Escritura dice ahí, la verdad el cual mora en nosotros para siempre. Entonces, cuando recibes el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad te guarda en la verdad. O si estás en error, te guiará a la verdad y te sacará del error y te llevará a la verdad. ¿Cuán importante es esto? Necesitamos un guía. Si tú vinieras conmigo, como Simón descubrió, tú encontrarías que hay multitudes de opiniones y líneas en este mundo. Aún en cada círculo religioso hay multitud de diferentes ideas. En este mensaje hay multitud de diferentes doctrinas, muchas líneas, nunca vamos a entenderlas. Lo único que podemos hacer es presentar el genuino dólar, no el falso dólar. Es absolutamente innecesario para nosotros tratemos de identificar cada dólar falso. Es una pérdida de tiempo. No tengo la energía ni el interés en hacer eso. Lo único que estoy interesado es en el genuino dólar. Estoy interesado en el genuino evangelio, no los falsos, pero sino en el genuino billete. No algo que es parecido, pero sino el original billete, el verdadero dólar. Dólar. Yo creo que tengo acá un dólar. Esto no es suficiente, necesitamos algo más valioso que un dólar. La verdad vale más que un dólar. La verdad vale más que todas tus inversiones. De hecho, la verdad vale más que tu carro, tu casa y todo lo que posees. La verdad vale más que todas las cosas que tienes en esta vida, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu esposo, tus parientes o tu padre o todo lo que tengas en este mundo, porque solo la verdad te puede hacer libre. Ninguna otra cosa te hará libre. Así que el espíritu de verdad vale más para nosotros que cualquier cosa en este mundo. No tengo un billete que es lo suficientemente valioso para mostrarles, para que puedan tener. Te voy a mostrar un billete de $50 para que vean. Y yo solo estoy interesado. El cajero en el banco solo está interesado en el dólar original. Así que él mira al dólar original. Y cuando estábamos de viaje nosotros, no sé si recuerdas esto, Simón, cuando fuimos a un museo, la casa de este hombre, Stonewall Jackson, que es un museo ahora, y ellos tenían la muestra de un dólar original, un billete de un original, y luego tenían el falso al lado. Y el dólar falso, el billete falso, estaba mejor hecho que el original. No importa cuán bueno parezca o se vea, lo único que importa es que sea el original. El original tenía líneas curvas y las esquinas estaban mal cortadas. Las líneas no eran tan rectas como el dólar falso. Y hay muchos dólares falsos que son presentados muy bien en nuestra generación. Pero necesitamos el espíritu de verdad para identificar lo verdadero. Alguien dijo, voy a estudiar las doctrinas falsas de este mundo, todas las doctrinas falsas que hay. Yo te digo, olvídalo. Tú no tienes suficiente tiempo en esta vida para hacerlo. Lo que necesitas hacer es estudia la palabra original, conozca el Evangelio, conozca la Escritura, conozca el mensaje que Dios nos envió, cuádralo con la Biblia y estés seguro 100% que ningún fundamento puede ser puesto del cual fue puesto por el apóstol Pablo y la iglesia primitiva. Y si te quedas con eso y te quedas con la palabra de Dios, tú nunca vas a equivocarte. Pero si empiezas a mirar a un lado, a estudiar las doctrinas falsas, de pronto el enemigo te va a decir, o eso es real, parece real, pero no es real. Hay uno solo real y eso es el original. Este es el original palabra, la Biblia. Esta es la original palabra inspirada, el libro inspirado, la Biblia. Y todo sermón que alguna vez se predicó salió de ahí. Cada mensaje que Dios envió al mundo, a las edades, salió de este libro, la Biblia. Si tú no puedes cuadrarlo con este plano principal, esta Biblia es falso. Alguien pudiera presentar quizá algo mejor, pero no hay nada mejor que la palabra original. Para que nosotros podamos sobrevivir en esta edad, necesitamos un guía. En verdad, necesitamos alguien que tome de mis manos y me guíe por este caos. Yo necesito a alguien que me dé un testigo dentro de mí cuando algo me diga que algo está mal. Yo necesito a alguien que me dé, que me enseñe privadamente en mi cuarto de oración, quizá cuando estoy estudiando, y me muestre en la palabra de Dios lo que es la verdad y expone el error de modo que yo pueda verlo claramente. Porque ven, un joven creyente entusiasta puede ser arrastrado por estas doctrinas falsas, porque algunas son muy convincentes. Entonces necesitamos el espíritu de verdad. Y ese espíritu de verdad, hay una palabra del Señor que dice que el espíritu de verdad estará con ustedes para siempre y no nos dejará. Pero necesitamos ser guiados en esta hora de caos. Tú no puedes confiar en tu intelecto. Tampoco puedes confiar en tu habilidad. Tampoco podemos confiar en nosotros mismos. Pero necesitamos un guía, necesitamos el espíritu de verdad en nosotros. Y escúcheme cuando digo estas cosas, porque si no has tenido una real experiencia personal con el Espíritu Santo, estás en terreno peligroso, estás viajando por un terreno minado de bombas y necesitas ser guiado por este terreno minado. en esta hora, en esta edad. Me gusta la historia de los israelitas cuando las tropas israelíes estaban luchando y tenían que atravesar un territorio que había sido minado con bombas y no podían ver dónde estaban las bombas. ¿Cuántos inocentes peregrinos que caminaron en esta vida y han tratado de navegar en este caos que llamamos el mensaje y se pararon en estas minas y volaron en pedazos? Volaron en pedazos con tantas doctrinas falsas cuando Israel estaba en esa condición y no había forma de pasar ese terreno minado. De pronto, Dios envió el viento recio. Y ese viento recio sopló toda la arena que estaba, que cubría las bombas, y ellos pudieron ver cada bomba y supieran exactamente dónde pisar. Y eso es exactamente lo que necesitamos hoy, es el viento recio del Espíritu Santo para que nos guíe por este terreno minado en estos últimos días. Hay demasiados espíritus afuera, hay demasiadas doctrinas afuera en el mundo que tú ni siquiera conoces, ni yo ni siquiera conozco, pero todos están allá afuera. Hay muchas ideas, líneas, tanta complejidad. Que Dios nos ayude en esta hora, que la gente están atados por espíritus religiosos, pero no saben. No saben, no se dan cuenta. Y luego me preguntas a mí, ¿por qué vas a predicarles entonces? Yo les digo, porque voy. Yo les voy a decir, porque voy. Es por esto. Esto fue una profecía que me fue dada de una fuente muy inusual. Esta persona estaba en oración un día y de pronto esta palabra descendió a su corazón, donde vio muchos jóvenes en este mensaje que estaban psicológicamente perturbados, confundidos y condenados por las enseñanzas del hombre. En este mensaje, él vio a estas personas totalmente libradas por el ministerio de la palabra. Y yo puedo decir, y también dijo que habría oposición a esta palabra. Esto empezaría en América. En Estados Unidos recibiría críticas de algunos ministros en este mensaje y algunos a los cuales respeto. Otras cosas fueron dichas también personales, pero voy a decir esto. Siempre nosotros pensamos, y me gusta lo que hermano Henry Simmons dijo cuando estábamos yéndonos, yo no puedo recordar exactamente, hermano, estábamos hablando de estos asuntos y él dijo, la cosa más importante que todos tenemos que saber es ¿cuál es nuestra porción en esta vida? ¿Qué Dios te dio para que hagas? ¿Qué te dijo que hicieras en esta vida? Ahora, si Dios te dio algo para hacer, si Él te dio esto para hacer, para mí esto, y eso es lo que tengo que enfocarme y hacer, no puedo tratar de cambiarme ministerio para satisfacer el deseo de alguien más que me gustaría que hiciera. Yo tengo que enfocarme en esto. Y he visto, y yo he visto gente libertada de la confusión y su perplejidad. He visto almas libradas por el poder de la palabra de Dios predicada bajo la unción del Espíritu Santo. He visto mentes confundidas, aclaradas y ver claramente lo que es la verdad en este día. Y yo sé que esto es de Dios, más que pudiera decirles. En este viaje tuve más testimonios en relación a este tema, porque esta palabra de Dios, correctamente aplicada a las condiciones del día, exponiendo los dólares falsos sin nombrarlos, pero predicando la palabra de Dios, expone el error y liberta a la gente. Liberta a la gente. Solo la verdad, solo el verdadero evangelio libertará a la gente. Solo la predicación del evangelio. Una vez estaba en Hungría, otro hermano estaba con nosotros, tuvimos un culto de preguntas y respuestas y la gente fue liberada esa noche. Muchas preguntas tenían, estaban confundidos, estaban en atadura, esclavitud, y cuando el Espíritu Santo descendió y le dio el asunto, la gente empezó a gritar, decían, somos libres, aún dicen lo mismo hoy. La última vez que fue a Europa, me enviaron regalos especiales que tengo en casa, pequeñas placas y platos y pequeños adornos con mi nombre grabado ahí, porque aún recuerdan el tiempo cuando la palabra de Dios les hizo libres. La verdad te hará libre, la palabra del Señor te hará libre, el Espíritu de verdad te libertará. Y la verdad no respeta personas, revelará el error en nosotros, así como error en el mundo, lidiará con nosotros, no hace para condenarnos, sino lidia con nosotros para asegurarnos mientras estamos dispuestos arrepentirnos, nos guía, nos libera de la esclavitud y alabamos a Dios por eso. Entonces, cuando el Espíritu de verdad viene, nos guardará en la verdad, dice la Biblia. Eso es mi confianza hoy. Mi confianza está en esto, que yo sé que Dios me visitó y me dio el bautismo de su Espíritu Santo. Yo sé que no fue algo emocional, sino fue real y fue sobrenatural. Y yo sé que el diablo ha tratado de romper ese sello por los últimos 40 años, pero no lo hizo. Y yo he visto a él como me ha guardado en su palabra. Y yo creo hoy, mi confianza está en lo que él dijo en su palabra. Él dijo que él moraría conmigo para siempre. Mi confianza es que él dijo que me guardaría en la verdad. No que yo pueda hacerlo. Yo no puedo hacerlo. No tengo la capacidad. Mi mente es débil. Mi intelecto no es suficiente. Pero yo creo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y él dijo en su palabra que nos guardaría en la verdad. Y aunque hubo tiempos cuando nos estábamos confundidos, algo nos influencia, pero el Espíritu Santo desciende y nos regresa a la fuente de verdad, desenmascara al enemigo, nos liberta otra vez. Es el Espíritu de verdad, es el gran conquistador, el gran libertador, un gran libertador que nos guía a la verdad siempre. Ahora, no podemos, voy a decir algo, esto te va a dejar en shock, pero igual lo voy a decir. Tú no puedes entender o tener la palabra escrita o la palabra hablada sin tener el Espíritu de verdad. Tú piensas que lo tienes, pero no tienes nada sin el Espíritu de verdad en ti. Tú no puedes, Jesús dijo esto en términos de Espíritu y verdad. Tú no puedes simple tener la Biblia, la rima, la palabra escrita o la palabra hablada o el mensaje de los últimos días y decir que tienes la verdad, a menos que Dios te dé el Espíritu de verdad para ver lo que en verdad esa palabra dice, porque nunca jamás lo verás a menos que sea por el Espíritu de verdad. Es por eso que el Espíritu Santo es tan necesario hoy. No es teología muerta, letra muerta, es la expresión de la mente de Dios. Estaba teniendo discusiones con un hermano respecto a esto. Alguien dijo, tenemos que predicar la palabra de Dios, eso es verdad, pero, y tenemos que empezamos a discutir respecto cómo la gente va a ver la verdad, porque vemos, los teólogos han estado discutiendo acerca de esta Biblia por miles de años y no la entienden. Y la gente hoy, en la última generación, ha estado discutiendo qué es la verdad en este mensaje por 50 años. Ven, tú nunca vas a llegar ahí con citas. Tú das una cita respecto a un tema o dices, hoy voy a citar al hermano Branham y lo creo porque es el mensaje. Luego van a la computadora y obtienen otra cita, el mismo tema. Y nadie sabe exactamente de lo que está hablando o las condiciones de esa gente es. Y luego toman esa cita y lo aplican a las condiciones que son totalmente distintos y mal aplicamos la palabra de Dios. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, tú no puedes teológicamente entender esto, tienes que tener el Espíritu de verdad que te guiará a la verdad. Tú nunca vas a ver la verdad a menos que tengas el Espíritu de verdad en ti, que mora en ti para siempre. Y ese Espíritu nos da un amén adentro. Así que dices, ¿qué pasa con nosotros? Alguien quizá ministre, quizá poderosamente predique un día, suene verdaderamente la verdad. Algo dentro de uno no está confortable con eso. Algo está mal en algún lado, dice. dentro de uno. ¿Qué estás hablando, hermano? 98% de la gente está alabando a Dios, levantando sus manos, alabando al Señor, porque todos dicen que es la verdad. Pero algo dentro de mí, eso me ha pasado muchas veces, en verdad, todo el tiempo. Y tenemos que guardar nuestra paz, porque no queremos arrancar el trigo con la cizaña. Pero una cosa voy a decir, muchas veces ha pasado conmigo esto, y Dios confirmó más adelante, y en verdad salió exactamente como esa voz suave y apacible me dice dentro de mi corazón. Gracias a Dios por el Espíritu de verdad, gracias a Dios por la guía, por el liderazgo que Él nos da, que hay un Espíritu de verdad que nos guía en a toda verdad, en este caos. Gracias a Dios por ese Espíritu. Y necesitamos la correcta aplicación también. Los amigos de Job tenían la palabra de Dios. Fueron con la palabra de Dios. Los amigos de Job fueron a predicarle. Y ellos conocían. Y conocían muy bien la Escritura. Pero ven, lo que no conocieron, no sabían, es lo que estaba pasando detrás de las escenas. Y recuerda una cosa, tú puedes ser capaz de tomar este mensaje, tú puedes ser capaz de tomar la Biblia, y tú puedes ser capaz de condenar a un hermano o una hermana como resultado de esto, pero recuerda una cosa, si tú no has sido dado la gracia para ver lo que está pasando en el otro lado, es mejor que cierres la boca, porque la Biblia dice que Jesús, lleno de sabiduría y inteligencia, no juzgaba por lo que veía o lo que oía, sino que dejaba el juicio al Dios poderoso. Entonces, los amigos de Job fueron a predicarle. No podíamos decir que no amaban a Job. Si yo voy a visitarte al hospital y estás muriendo, y voy al hospital y me quedo 2 horas contigo, orando contigo o lo que sea, confortándote, y crees que he hecho un buen trabajo. Pero ¿qué si fuera por 7 días y 7 noches y me quedo orando contigo y en ayunas? ¿Qué pensarías? ¿Pensarías que me preocupo? Claro que sí. Los amigos de Job hicieron esto. 7 días. Pero ven, podemos trabajar en el área de compasión humana. Podemos obrar en el área de lo natural cuando miramos a las circunstancias. Pero en verdad necesitamos el Espíritu de verdad para guiarnos en la correcta dirección de cómo hablar. ¿Qué decir? Porque los amigos de Juan se quedaron 7 días con él en oración y en clamor por él. Pero la verdad del asunto es cuando le dieron consejo, tomaron la palabra de Dios en vez de librarlo de sus problemas a Job. En verdad, lo llevaron a una esclavitud y a una frustración y crearon una exposición perfecta de la palabra contra Job. Que Job terminó al final del mensaje frustrado y se sintió condenado. Y luego Job trató de justificarse y Dios tuvo que corregirlo. Pero luego el Espíritu del Señor visitó a Job y le mostró la verdad. Porque este libro de Job, probablemente escrito por Job, Job ahora vio lo que Dios le mostró, lo que pasaba. Ahora entiendo, dijo Job. Hubo un día cuando los hijos de Dios se reunieron y Satanás vino en medio de ellos delante del trono de Dios. Y el diablo vino y dijo, y el Señor dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job cómo me sirve? Y Satanás dijo, sí, pero si haces esto te va a maldecir en tu cara. Así que Dios tenía tal confianza en la integridad de su siervo Job. Le dijo a Satanás, ve y haz lo que quieras. Así que el enemigo descendió e hizo lo que hizo. Y Job siguió sirviendo al Señor. Y luego el diablo dijo, piel por piel, carne por carne, toca su carne, toca su cuerpo y verás lo que pasa. Ya había quitado a sus hijos, causó que su mujer lo dejara y que sus amigos le aconsejaran mal. Y ahora dijo, ve, Satanás, y quita su salud. Así que empezó a tener granos lleno de pus en todo su cuerpo. Son muy dolorosos. No vemos mucho hoy, pero cuando éramos niños salían estos granos en el cuerpo. Y es muy doloroso. Uno en el incorrecto lugar ni siquiera puedes sentarte. Es tan duro. Y hoy tenemos antibióticos y todo eso que trata eso. Entonces, Dios le dijo a Satanás, ve y hazlo. Tienes permiso para hacerlo. Pero solo Ve hasta donde te digo, no le quites la vida. Y entonces Job continuó sirviendo al Señor. Entonces, no es cuestión de cuánto sabemos la Biblia, no es cuestión de cuánto conocemos el mensaje. Tenemos que tener la correcta aplicación de la palabra y del mensaje para cada circunstancia que se nos presenta. Y hay algunos ejemplos para que entiendan esto. Voy a darles un ejemplo, por ejemplo, acerca de matrimonios interracial. El profeta habla de esto también. Y quiero mostrarles la correcta aplicación. Hubo un hermano en Inglaterra, se casó con una hermana, hermano Jonathan Ho, se casó con una hermana de Malasia. Y él no estaba seguro, no quería hacerlo. Una cosa increíble ocurrió como Dios los juntó a estas dos personas. Y yo le estoy contando su testimonio. Pero tuvo mucha crítica de los hermanos. Y yo les digo su testimonio. Y tienen bonitos hijos. Y yo les cuento esto para que entiendan. Él estaba trabajando en la construcción de un edificio. Y él encontró un anillo mientras trabajaba. Un anillo muy pequeño. Y era un anillo de zafiros con diamantes. Y era muy pequeño el anillo. Y él no quería conservarlo, así que fue al manager de la construcción y le dijo, ¿qué debo hacer? Y en verdad fue a averiguar cuánto valía. Valía como $1,000, un poco más, como dos. De $1,000 a $4,000. Y pasó muchos años, quizá cuando alguien estaba en la casa, estaba haciendo algo y cayó entre las paredes y quizá nunca lo encontró y se perdió este anillo. Y nadie encontró. Y el supervisor del edificio dijo, como tú lo encontraste, tú consérvalo. Pero míralo. Y yo fui a averiguar el valor y vale como $4,000. Y luego cuando conoció a esta mujer y le contó la historia, ella trató de ponerse el anillo y no entraba en ninguno de los dedos, sino en el dedo nupcial. Y luego, cuando estaban en su luna de miel, estaban manejando a Inglaterra y llegaron a una calle que se llamaba Tan Ho. Dos palabras. ¿Alguna vez oyeron de una avenida que se llama Tan Ho? Y estoy seguro que Jonathan no se molesta que estoy dando ese testimonio. ¿Alguna vez llegaron a una avenida que se llame así? Manejaron en ese camino y saben, el apellido de él es Tang y el apellido de la mujer es Ho. Ahora, ustedes díganme cómo eso ocurre, pudo ocurrir. Solo puede pasar por la mano del Dios poderoso. Eso es lo único que puedo decir. Ven, tenemos que tener mucho cuidado. Cómo tomamos la palabra y aplicamos a la vida de las personas y cómo juzgamos a otros. Ahora no estoy aquí, yo ni siquiera quiero entrar en este tema racial, se complica demasiado. Dios por su espíritu tiene que dirigir, pero ha llegado a tal punto que algunas personas dicen ahora con este asunto que una persona blanca de Estados Unidos no puede casarse con una persona blanca de Europa, por ejemplo. Este asunto. Y se ha complicado tanto el asunto que la gente quiere juzgar mal aplicando lo que el hermano Branham dijo en su mensaje. Aplicando incorrectamente. Yo dije suficiente de esto y yo creo que fue un buen testimonio y muy interesante. Y hubo muchas otras cosas que pasaron. Por ejemplo, él estaba orando por una casa. No tenían casa. Y en Londres, tú sabes cuán difícil es, cuánto cuesta una casa en Londres. Nunca comprarías una casa en Londres. Y dijo, Señor, quiero una casa. Y dijo, por favor, dame una casa. Y querían en un área en particular, un área muy bonito. Y por alguna razón, su renta se terminó y tenían que rentar otro lugar. Pero para obtener esta casa tenían que unirse a una cooperativa. Entonces se unieron a la cooperativa. Lo que significa que no había renta, pero podías contribuir a la cooperativa, pero tenías que mantener tu propia casa. Y luego oró y dijo: Señor, dame un terreno. Y había muchos terrenos libres en esta cooperativa, pero él era el último de recibir una propiedad. Y era al final del camino, ahí cerca. Y él estaba orando por este lugar y que necesitaba un lugar. La renta era barata y se unió a la cooperativa. Y luego después quizá pasaron un año o algo así, quizá 2 años, no estoy seguro. No puedo recordar exactamente, pero de pronto la cooperativa habían firmado y pasaron los exámenes y las pruebas que estaban casados y todo era legítimo y todo eso. Y pasaron todos los exámenes y pruebas y lo aceptaron en la cooperativa y firmaron y por contrato hicieron parte de la cooperativa. Y luego la cooperativa decidió que ya no podía financiar más lo que necesitaban hacer. Así que decidieron deshacer de la cooperativa y dispersar los fondos. Y adivinen qué pasó. Le dieron la casa por nada, por libre, gratis. Ven, Dios está con el hermano. Simple fe, dijo: Jesús, yo te creo. Jesús, yo creo tu palabra. Yo creo que vas a dar una casa. Él estaba pensando que tenía que pagar por una. Y luego tenía que pagar impuestos y dijo: no me preocupo por eso, porque hay casas en las cooperativas que no han sido vendidas y cuando son vendidas van a pagar por los impuestos. ¿No crees que Dios puede probar por nosotros, proveer? Qué gran salvador, maravilloso protector. Así que tenemos que tener la correcta aplicación a las cosas. Tú puedes juzgar a alguien duramente, pero es mejor que lo dejes ahí, porque la palabra de Dios tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando que la gente vaya contraria a la palabra de Dios. Donde la palabra habla, tenemos que estar silencio, callados. Pero en este caso, la Escritura no habla al respecto. De hecho, cuando Moisés se casó con una mujer de Etiopía, tuvieron el mismo problema. Y Dios vino y le puso lepra a Miriam, su hermana, que la criticó. Entonces la Escritura nos dice que tenemos que probar los espíritus. En el libro de Primera de Juan 4:1 dice la palabra: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. En otras palabras, Juan está diciendo, el Espíritu Santo ha venido, pero cuando el Espíritu Santo viene, muchos espíritus salieron cuando el Espíritu Santo salió. Entonces dice, no es cuestión de decir, oh, vamos a probarlo por la palabra, lo hacemos, pero tenemos que probar todo por la Escritura. Pero más aún que eso, hay un espíritu detrás de todo. Y hemos sido ordenados por la palabra de Dios que no creamos a todo espíritu. Ahora, algunas veces los cristianos son la gente más inocente, pero la iglesia primitiva no eran inocentes. Ellos probaban a los espíritus, a los que decían ser apóstoles, y descubrían que estaban mintiendo, no en espíritu de división o odio, sino en el espíritu de verdad que muestra cuál es la verdad. Probar los espíritus. La iglesia primitiva hacía eso. Así que es más que un espíritu. Jesús dijo, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué espíritu es el que está hablando? Probar los espíritus. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos espíritus afuera en el mundo. Entonces, ¿cuál es el motivo, el objetivo detrás del espíritu? Probarlo. Y yo les voy a dar un ejemplo, no para criticar a nadie, pero si tu ministerio, si mi ministerio es acerca de todo acerca de mí, que todo lo que digo es para impresionarte, por ejemplo. En verdad no puedo encontrar mucho para decir, así que no lo voy a hacer. Si todo lo que digo es, por ejemplo, va a impresionarse cuán gran hombre de Dios soy, como Dios me usa. En verdad la gente cree esa tontería. La gente cree y sigue a hombres. Y luego empiezan a halagar al hombre y el hombre los empieza a atar hacia él mismo. No atarlos a Jesús, sino atarlos a él mismo. Yo les digo, que ustedes son libres, ustedes no me pertenecen a mí, ustedes pertenecen a Dios. Y yo nunca quiero atarlos a ustedes por ninguna atadura de nada, sino por el amor fraternal hacia el Señor. Eso es lo único que queremos. Pero mira lo que es, observa el ministerio, si es para obtener dinero. Y yo que muchos cosas que ha ocurrido es para tener grandes congregaciones y tienen grandes ofrendas y para que sean ricos y todo eso, buscando el dinero. No todo el mundo hace eso. ¿Cuál es el espíritu detrás del asunto? Es para llevarte a cierta imagen de la cual llamamos el mensaje hoy. Por ejemplo, los hijos de Dios nunca han sido guiados a nada sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios pone nuestras reglas, nuestras fronteras, nuestra vida. La palabra de Dios. Traes a la gente a una atadura, a una unión, a cierto paradigma que llamamos el mensaje en este día. Y para estar en mensaje tú tienes que hacer estas cosas, te dicen. Si eres hermana, te voy a dar todas las reglas. Si eres hermano, te voy a dar todas las reglas por las cuales vivir. Y te digo, las revelaciones que tienes que creer y tienes que predicarlas y enforzarlas. Y las verdades. Y tienes que cumplirla. Y eso quizá no tenga nada que ver con la palabra de Dios o tu salvación. Eso es la verdad. Átanos en el amor hacia el Señor Jesucristo. Solamente eso, atarnos a Jesús. Porque en verdad necesitamos discernimiento espiritual en este día. La más grande necesidad de la hora, discernimiento espiritual, que Dios nos muestre dónde están las minas y dónde están las trampas para nuestra vida. Algunas veces caemos en la trampa y Dios permite eso, que caigamos muchas veces. Y dice en el libro de Job, a menudo el hombre cae al hoyo. Así Dios trabaja con el hombre hasta que está tan desesperado y clama a Dios y Dios lo saca. Así es la forma como Dios trabaja. Pero tenemos que también discernimiento, pero también tenemos que tener cuidado que no permitamos que prejuicios carnales influencien nuestras decisiones. O por ejemplo, él no dice tabú de la forma en que yo digo tabú. Él dice tabú, yo digo tabú. Por ejemplo, hermano tal. Hermano Dominic dice éxodos, yo digo éxodos. Pero aún él es mi hermano. ¿Entienden lo que trato de decir? Tenemos que tener cuidados que no permitamos prejuicios carnales influencien nuestra decisión y lo que llamamos discernimiento. Pero voy a decirles algo. Esto es lo que en verdad creo ha pasado. Hemos tenido una generación de personas que dicen que creen la palabra de Dios, que han sido limpiados y no han sido llenados. Y tú puedes ser limpiado, pero si no estás lleno, 7 otros espíritus vienen y regresan a la casa. Ahora esos 7 espíritus que regresan no van a ser espíritus de alcoholismo o espíritus de fumar cigarrillos. Van a ser espíritus religiosos, totalmente religiosos. Eso ha ocurrido en esta edad, en esta generación. Hermano Branham dijo cuando habló acerca de esa parábola. Ahora, todos aplicamos esto al individuo. Y eso es la verdad también. Pero Jesús dijo, así será a esta perversa generación. Una generación entera de fariseos y saduceos y personas religiosas. Todos limpiados por fuera. Todos limpios. Pero Jesús dijo, 7 otros espíritus regresaron sobre ellos. Y así es con nuestra generación. Solo tienes que viajar el mundo para darte cuenta la cantidad de espíritus que están en este mundo. Religiosos, espíritus, y la rareza que es de escuchar el evangelio predicado en las iglesias. Es por eso la gente disfruta cuando predicamos así, porque no lo obtienen, no están siendo predicados la palabra de Dios. No, en la mayoría hay algunos que predican, no me malentiendan, pero hay muchos espíritus terribles allá afuera religiosos. Ahora, estos espíritus religiosos ponen cargas en la gente, ataduras. Tú nunca estás confortable cuando sirves a Dios bajo el yugo de un espíritu religioso. Tú estás inconfortable, nunca te sientes bien, nunca te sientes libre, nunca estás satisfecho, siempre con temor y condenación. Algunos son tan cercanos a la verdad que Jesús dijo que engañarían a los escogidos si fuera posible. Es por eso que necesitamos un guía. Necesitamos el Espíritu y verdad para guiarnos en este día. Mi pasado no me va a mantener. Mis prejuicios no me van a mantener. Las cosas que leí en los libros no me van a mantener. Necesitamos el Espíritu de verdad en mi vida para guiarme en esta generación y la confusión del terreno minado que está allá afuera. Nunca hubo un tiempo como este. Confusión total. Entonces, ¿qué produce ese espíritu de verdad? Vamos a Juan 16, del 8 al 14. ¿Qué produce este espíritu de verdad? Juan 16, del 8 al 14. ¿Cómo vamos a saber qué es el espíritu de verdad? ¿Qué hace? ¿Qué produce? Juan 16, 8 al 14. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Voy a darte un resumen de esto. Primero, con el Espíritu de verdad, siempre va a reprender al pecado. Y no es un espíritu tibio del día moderno, dulce espíritu. Dios, hablando en formos términos humanos, no se puede decir a un nivel carnal. Dios es un hombre que tiene pelo en su pecho y es un hombre, completamente un hombre. Y no tiene miedo de decirnos cuál es la verdad, pero lo hace en una forma preciosa, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no trae condenación. Él reprenderá el pecado. ¿Y dónde empieza a reprender el pecado? Empieza contigo. ¿Y dónde termina? Contigo. Eso es la verdad. Así que el Espíritu Santo es enviado. El Espíritu de verdad es para ha sido enviado para decirme quién es Brian Freeborn. Me dice exactamente lo que soy. No ha sido muy bueno, en verdad. Es la verdad. Me dice exactamente quién soy. Pero lo hace de tal forma que me hace caer de rodillas en oración y amarlo a él. Si tienes el Espíritu de verdad, tú no vas a obtener una falsa imagen de quién eres, cuán grande eres, qué gran ministerio tienes. Yo sé que no soy nada. Todos somos nada, todos somos hermanos. Él me muestra que no soy nada. Pero donde hay jactancia, eso es incorrecto, la Biblia nos dice. Y si nos conocemos en verdad, nadie se jactaría de nada. Me muestra quién soy en verdad, el espíritu de verdad. Alguien una vez vino y me dijo, hermano, yo soy muy espiritual. Si fueras en verdad espiritual, no dirías eso. Porque el hombre espiritual está consciente de su carnalidad. Eso es la verdad. Él es el divino conquistador. Reprenderá el pecador. El ministerio tiene un trabajo que hacer en esa área, pero eso no es para todo el mundo. Y seguro, si vemos algo, podemos reprenderlo. Pero ¿cómo hacemos eso? En espíritu de humildad. considerando nosotros mismos como aquellos, a menos que nosotros también seamos tentados, no una actitud arrogante o de jactancia, pero sino una actitud que dice, mira, yo soy como tú, yo soy tal como tú, y por la gracia de Dios necesito ayuda, necesitamos ayuda. No voy a pasar mucho tiempo en esto. Reprende el espíritu de pecado. Expone en nuestras vidas. No solo eso. Él, y de justicia, dice, Él establecerá un fundamento corto en la cual podemos considerarnos que somos justos delante de Dios. Y eso es por fe en la gracia del Señor Jesucristo. Eso es por Jesucristo. Se llevó mis pecados en la cruz, transfirió mi iniquidad hacia Él y su santidad fue transferida hacia mí. Es un fundamento corto prometido por la palabra de Dios y nunca jamás pondrá un fundamento donde tú confías en tu propia vida o dependes en tu propia sabiduría, nunca, o en tu propia injusticia, sino solo en Él. Ahora, su santidad nunca cambia, su justicia, entonces lo que es imputado a nosotros nunca cambia. Nuestro estrado varía y cambia de día a día, pero nuestro testimonio tiene que ser que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que somos uno con Él por la sangre del Cordero, que Él se hizo pecado para que yo fuera la santidad de Dios por Él, por medio de Él, en Él. Entonces, establece la base y el terreno para una verdadera santidad. Y siempre es en una sumisión humilde y una completa dependencia del Calvario, de lo que Él hizo en el Calvario por nosotros. También dice, y de juicio, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, siempre va a dar un juicio correcto en cada situación. Donde no, cuando no tienen el espíritu de verdad en una iglesia, por ejemplo, y dan un incorrecto juicio respecto a cierta situación y causan daño y terror en la gente, y la gente quizás sea sumiso, pero los hiere y no los construye, sino los destruye con un juicio falso. Pero el Espíritu Santo siempre va a dar un juicio correcto respecto a todos los asuntos en la iglesia. Siempre juzgará correctamente conforme a toda doctrina. Y puramente nos presentará la palabra de Dios y mostrará la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. El Espíritu Santo hace eso. Lo siguiente, dice, este Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. No dice que nos arrastrará a eso. Dice que nos guiará. No dice que nos forzará a toda verdad. Dice nos guiará a toda verdad. Ahora, tú puedes guiar a tu guía o no tienes que seguir a tu guía. Cuando estábamos en Israel teníamos un día libre. Yo creo que el guía no estaba contento. Fue un día muy bueno, pero teníamos un día libre del guía. Y algunos hermanos decidimos que podíamos caminar por la ciudad libres sin el guía, experimentar la ciudad en el viaje que hicimos al guía turística. No seguimos a él por el día completo. Es la verdad que un guía es un guía. Tú no tienes que escucharle a él. Muchos de los hijos de Dios entran en problemas porque no escuchan a su guía. Pero es el guía, Él dice, nos guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Algunas veces, guiarnos a toda verdad tome tu vida entera. Quizá te tome una experiencia de 40 años, pero escuchen, tú vivirás cada momento de eso con lágrimas, sudor. Y cuando pasas por una experiencia para saber la verdad, en verdad conocer la verdad, por experiencia en tu vida, es lágrimas, sudor y llanto, porque muestra todo lo que está mal en nosotros, todo lo que necesitamos corregir, nos muestra este espíritu. Lo siguiente, dice esto, Él siempre glorificará a Cristo, porque El espíritu de verdad siempre glorificará al Señor. Nunca va a glorificar un ministerio, nunca va a glorificar a un pastor, nunca va a glorificar a nadie, a ninguna otra cosa, sino solo a Jesucristo. El Espíritu de Dios busca formas en esta Biblia para exaltarlo a Él y glorificar su nombre. Siempre hace eso. No glorificará a nadie más. Y Él revelará las cosas de Dios para nosotros, porque la palabra de Dios dice eso. Cantemos un himno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Jesús dijo. Cantemos ese himno. Amén.